Mi nombre es Tomás y vivo en un pequeño poblado llamado Loma Alta, enclavado entre montañas al norte de Zacatecas. Es un lugar apartado de cualquier bullicio citadino, con casas desperdigadas y apenas unas cuantas calles mal iluminadas. Vivo con mi esposa, Rosa, y nuestra hija de 5 años, a quien llamamos Andrea. Desde niño, conocí las historias que corrían por la región, relatos de apariciones, luces extrañas entre los cerros y, sobre todo, rumores sobre ciertas mujeres que la gente mayor describía como brujas. Crecí con el escepticismo propio de mi generación, porque aunque aquí muchos conservan creencias antiguas, yo siempre fui más incrédulo. Sin embargo, lo que viví hace tan solo unos meses cambió para siempre la manera en que veo este lugar. Rosa y yo llevábamos tiempo intentando tener otro bebé. Queríamos que Andrea tuviera un hermanito o hermanita, pero no ocurría. Nos preocupaba que algo estuviera mal, así que cada tanto hablábamos de ahorrar para ir a la ciudad y consultar a un médico especialista. Sin embargo, la situación económica no era la mejor. El dinero que conseguíamos apenas cubría nuestras necesidades básicas, comida, techo y algo de ropa. Cualquier gasto extra nos resultaba imposible. Rosa, ansiosa por quedar embarazada, no dejaba de leer consejos y remedios caseros en libros viejos que nos prestaban las vecinas. Yo no quería oponerme a sus anhelos, pero sí me angustiaba la idea de que se aferrara a fórmulas poco confiables. Una tarde, tras regresar de mi trabajo en la cantera, encontré a Rosa sentada en la cocina con expresión seria. Me dijo que había hablado con una curandera del monte que, según los lugareños, era muy reconocida por sus remedios. Aseguraba ayudar con diferentes enfermedades y hasta con asuntos de amor. Jamás había visto a esa señora, aunque sí oía rumores de que vivía en una parte muy alta de la sierra, en una casa solitaria sin electricidad, iluminada solo por velas y fogatas. Más de una vez escuché a gente mayor susurrar que aquella mujer practicaba cosas oscuras, pero nadie daba detalles concretos. Aún así, Rosa me pidió ir con ella para buscar esa pócima que, supuestamente, la ayudaría a concebir. No me entusiasmaba la idea, pero ver la ilusión en los ojos de Rosa me conmovió. Así que decidimos ir hasta esa casa. Dejamos a nuestra hija con Doña Lidia, la vecina de al lado, con la excusa de que iríamos a comprar algunas cosas al otro lado del cerro. Iniciamos el trayecto a pie, pues no tenemos automóvil y la brecha que lleva a la parte alta de Loma Alta es impracticable para vehículos normales. El sol comenzaba a ocultarse tras los picos montañosos, tiñendo el cielo con un color anaranjado. La oscuridad no tardaría en alcanzar las veredas polvosas por las que caminábamos. Tras casi una hora de ascenso, llegamos a una casa de aspecto desolado. Era una construcción de adobe con techumbre de teja. Alrededor no había más que maleza, rocas y un silencio casi perturbador. Toqué la puerta y, al cabo de unos segundos, se asomó una anciana de rostro arrugado y mirada penetrante. Rosa le explicó a qué veníamos. La señora no tardó en invitarla a pasar, pero giró los ojos en mi dirección como si le estorbara mi presencia. Me pidió quedarme afuera, ya que el remedio era algo delicado y solo sería efectivo con mi esposa presente. Intenté protestar, pero sentí la mano de Rosa sobre mi hombro. Tranquilo, todo estará bien. Me quedé apoyado contra la pared, con la mirada clavada en el camino, mientras el cielo se oscurecía de forma casi repentina. Los minutos se hicieron eternos. El viento que bajaba de los cerros agitaba las hierbas y producía ese siseo que pone la piel de gallina. De vez en cuando creía oír ruidos en el interior de la casa, pero no distinguía palabras. Al cabo de un buen rato, me armé de valor y toqué la puerta, preguntando si todo iba bien. No obtuve respuesta, solo el crujir de la madera al otro lado. Una calma enfermiza se cernía sobre el lugar y mi corazón latía con tanta fuerza que apenas oía otra cosa. Justo cuando iba a forzar la puerta, Rosa salió. Tenía el rostro pálido y los ojos vidriosos, como si no fuera del todo consciente de dónde estaba. Le pregunté si se sentía bien. Ella asintió con la cabeza, pero casi no articulaba palabra. Intenté que me dijera qué había pasado allí dentro, mas solo murmuró que le habían dado una bebida y no recordaba nada más. Decidimos volver. En el camino, Rosa seguía aturdida, apenas contestaba con monosílabos cuando le preguntaba si sentía dolor o mareo. La noche se había adueñado de la sierra por completo y la luna apenas iluminaba las brechas. Escuchábamos ladridos lejanos y el ulular de alguna ave nocturna. Nada parecía fuera de lo normal y aún así había una atmósfera inquietante. Cuando por fin llegamos a casa, Rosa fue directa a la cama. En su rostro había una mezcla de cansancio y confusión. No quise presionarla, preferí dejarla descansar y prometí a mí mismo averiguar quién era realmente esa anciana. Pasaron las semanas. No tocamos más el asunto y continuamos con nuestra rutina. Una noche, Rosa me sorprendió con la noticia: estaba embarazada. No podía describir mi felicidad ni la suya. Dimos gracias por ese milagro que tanto habíamos buscado. Sin embargo, la alegría duró poco. A partir de entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. La primera noche tras la noticia, estábamos acostados y habíamos apagado las lámparas cuando escuchamos risas femeninas en la calle. Era algo muy inusual, pues la casa está en las afueras del pueblo y rara vez pasa a alguien, mucho menos de noche. Me incorporé y me asomé por la ventana. No vi nada. Solo oscuridad. Pero Rosa, tan desconcertada como yo, juraba haber escuchado muy claramente las carcajadas de un grupo de mujeres. Me dijo que intentara volver a dormir, pero algo dentro de mí me impedía cerrar los ojos. Apenas unos minutos después, el sonido volvió. Eran risas burlonas, más fuertes, más inquietantes. Me levanté de la cama y me atreví a acercarme a la ventana. Alcancé a ver unas sombras moverse a lo largo del camino. Parecían siluetas encorvadas, de cabello larguísimo, que flotaban o se deslizaban sin apenas tocar el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Intenté abrir un poco la cortina, pero en cuanto lo hice, las risas cesaron y las figuras se dispersaron en la noche, como si hubieran advertido mi presencia. Sentí tanto miedo que me quedé paralizado unos segundos. Volví la mirada hacia Rosa y vi en sus ojos el mismo terror. Revisamos el cuarto de Andrea para asegurarnos de que estuviera a salvo, la cargué y la llevé a nuestro cuarto para pasar la noche juntos. Con el transcurso de los días, aquel fenómeno se repitió. Casi todas las madrugadas, poco después de apagar la luz, esas carcajadas regresaban. Algunas veces oíamos voces, murmullos incomprensibles. Intenté sorprender a quien fuera que rondaba la casa, saliendo con una linterna y un machete en la mano. Siempre que corría hacia la puerta, dejaba a Rosa con un nudo en la garganta y a Andrea temblando de miedo, pero no hallaba nada. El camino desierto, el viento silbando entre las montañas y la luna iluminando un paisaje vacío. Aún así, yo sabía que algo o alguien estaba allí. La angustia y la tensión empezaron a ser insoportables. Rosa y yo apenas dormíamos. Andrea no entendía bien la situación, pero se daba cuenta de nuestro estado nervioso. Una tarde, Rosa propuso ir a la iglesia del pueblo y pedir al padre Ramón que viniera a bendecir la casa. En este lugar, el sacerdote es una de las autoridades más respetadas y la gente cree firmemente en el poder de la bendición para alejar entidades malignas. Yo acepté, desesperado por encontrar una solución. El padre Ramón nos escuchó con atención y, sin un atisbo de burla, accedió a acompañarnos. Cuando entró en nuestra casa, se quedó callado unos instantes y luego dijo que sentía algo muy pesado en el ambiente. Me recorrió un sudor frío, porque yo mismo había llegado a percibir esa carga tan opresiva. El sacerdote quiso saber cuándo habían empezado los eventos extraños. Le contamos que todo se desencadenó en cuanto Rosa quedó embarazada. Entonces, nos preguntó si sucedió algo fuera de lo común antes de la concepción y fue allí cuando le hablé de la anciana que vivía en las alturas de la sierra. Mientras lo escuchaba, veía cómo su rostro se ensombrecía. El padre Ramón nos confesó que, desde hace años, corría en el pueblo la historia de un aquelarre que habitaba en la región más profunda de la sierra. Se decía que eran mujeres de aspecto grotesco, que se alimentaban de animales y realizaban rituales paganos con sangre. Algunas tenían fama de curar ciertos males para ganarse la confianza de la gente. Sin embargo, su verdadera naturaleza era aún más perversa. Robaban bebés recién nacidos para sacrificarlos en ceremonias, con la creencia de que, bebiendo su sangre, podrían rejuvenecer y obtener poder. Muchísimas desapariciones de mujeres embarazadas habían sacudido a los habitantes de Loma Alta en décadas pasadas, pero nada podía probarse a ciencia cierta. Me quedé mudo ante esos relatos. Volví la mirada a Rosa, que se aferraba al vientre con expresión de terror. De repente, cobraba sentido esa sensación escalofriante que me asaltaba cada noche. El padre Ramón nos recomendó irnos del pueblo antes de que el embarazo de Rosa avanzara más, porque según él, una vez que las brujas fijaban su atención en un bebé por nacer, no paraban hasta obtenerlo. Me sentí dividido entre el escepticismo y el pánico. Yo no creía del todo en esas leyendas, pero ¿cómo explicar entonces los eventos que nos acechaban? Aún así, pactamos que al día siguiente nos marcharíamos a la ciudad donde vivía mi primo. Era lo más sensato. Sin embargo, esa misma noche, el horror alcanzó su punto más alto. Reunimos en la sala algunas pertenencias, listos para partir antes del amanecer. Andrea dormía en el sofá mientras Rosa terminaba de empacar un par de cosas en una maleta. Sin previo aviso, las risas surgieron de nuevo, estridentes, como si un grupo de mujeres se carcajeara justo en nuestra puerta. Me ericé entero. Todo fue muy rápido. La puerta se sacudió como si algo se estrellara contra ella. Un olor a carne quemada se coló por las rendijas. Tomé a Andrea en brazos mientras Rosa se aferraba a mí. Las risas continuaron, transformándose en gritos, gruñidos y canturreos que erizaban la piel. Rosa se tapó los oídos, y yo me quedé paralizado sin saber si abrir la puerta o atrincherarme en la casa. Decidí llevar a mi familia al cuarto más interior y atrancar la puerta con muebles. Temblaba incontrolablemente, rezando para que aquello pasara pronto. Sentía latidos violentos en mi pecho, y Andrea enterraba su carita en mi hombro, llorando sin sonido, como si ya no pudiera ni gritar. Un golpe seco retumbó contra la pared y pensé que la casa entera se vendría abajo. De pronto, el silencio se hizo total, y por un instante me atreví a creer que se habían ido. No sé cuánto tiempo pasamos encerrados. Cuando por fin salimos, la puerta principal seguía cerrada, aunque con marcas de garras o algo que había arañado la madera. El aire olía a cera derretida y a un perfume rancio, casi agrio. Recogimos lo necesario y salimos a toda prisa hacia la iglesia, donde el padre Ramón ya nos esperaba. Con ayuda de unos amigos suyos, montamos guardia hasta el amanecer y después partimos rumbo a la ciudad en un viejo camión de carga. Rosa sostenía su vientre y yo no paraba de mirar hacia atrás, temiendo que esas siluetas encorvadas nos siguieran más allá de Loma Alta. Logramos instalarnos temporalmente con mi primo y su familia, lejos de las montañas. Allí, Rosa dio a luz a un varón sano unas semanas después. Sin embargo, jamás pudimos borrar de nuestra mente las risas y las sombras que nos acecharon en la sierra. Cuando alguien me pregunta de dónde vengo, me limito a decir que prefiero no hablar demasiado sobre Loma Alta. Me duele recordar aquellas figuras de cabellos largos y rostros inexpresivos que flotaban bajo la luna. Aún hoy, cuando miro a mi hijo y veo sus ojos curiosos, imagino por un segundo el horror de que un ser así hubiera logrado ponerle las manos encima. No sé qué pasó con la curandera. Ignoro si sigue allí, ofreciendo remedios a quienes se arriesgan a buscarlos en medio de la nada. Solo puedo asegurar que, en esas montañas, se esconde una maldad ancestral que se alimenta del miedo y de la sangre de los más indefensos. Muchos de nuestros vecinos no nos creyeron, pero si pudieran sentir esa atmósfera malsana, esas risas que resonaban en el aire nocturno, cambiarían de opinión. No es una leyenda para asustar niños. Es una realidad oscura que acecha en los rincones más olvidados de nuestro México profundo, donde las viejas tradiciones y las fuerzas misteriosas parecen surgir con más facilidad, retorcidas en su forma más siniestra. He vuelto pocas veces a Loma Alta, y siempre en visitas breves, con el corazón en un puño cuando cae la noche. Saludo a los vecinos que permanecen allí, algunos convencidos de la fe cristiana, otros sumergidos en un sinfín de supersticiones e historias que se transmiten de boca en boca. A menudo me preguntan por Rosa y por el bebé, y yo evito mencionar la verdad sobre lo que vivimos. Prefiero decir que el pueblo no es un lugar adecuado para criarlo, que en la ciudad hay más oportunidades. Parte de mí siente vergüenza de mi propio miedo. Otra parte recuerda con lucidez aquellas noches y me insta a no bajar la guardia. Ahora, cada vez que Andrea mira a su hermanito, me invade una mezcla de gratitud y pavor. Gracias a Dios, él nació y está aquí con nosotros. Pero no olvido aquellas sombras blancuzcas moviéndose afuera de la ventana, ni los gemidos que parecían rozar el vidrio de la casa. Aunque ya no vivo en las montañas, sigo sintiendo su influencia en mis sueños. A veces me despierto bañado en sudor, con el eco de risas femeninas que se desvanecen justo cuando abro los ojos. Y no puedo evitar pensar, si esas brujas siguen allá arriba, tal vez nunca dejen de buscar nuevos vientres que robar. Tal vez solo esperan a que alguien más, desesperado por tener un hijo, cometa el error de ponerse en sus manos. Porque ese es el poder más grande que tienen, nuestra propia esperanza, dispuesta a aferrarse a cualquier promesa, aunque esa promesa venga envuelta en un manto de horror. Dicen que la fe es un escudo ante el mal. Yo no lo discuto. Pero también pienso que el desconocimiento y la necesidad pueden empujarnos hacia fuerzas que no comprendemos. Hoy, al contar mi historia, siento una pesada carga en el pecho, como si un extraño vínculo con Loma Alta siguiera atado a mi alma. Cuando cierro los ojos, veo la misma casa de adobe perdida en la sierra, con una anciana de rostro filoso que ofrece bebidas a quienes anhelan un milagro. Y me pregunto cuántas veces más repetirá su ritual, cuántos bebés serán marcados sin que sus padres lo sepan y cuántas familias caerán en esta pesadilla silenciosa, sin que la luz de la verdad alcance a iluminar sus pasos a tiempo. He intentado advertir a algunos parientes y amigos que viven en las colinas cercanas. Les pido que no acudan a esa mujer, por más promesas que les haga. Sin embargo, las carencias y la fe ciega en lo sobrenatural siguen pesando más que mis palabras de cautela. Me atormenta la idea de que, en cualquier momento, otra familia empiece a oír risas siniestras fuera de su casa, que unas manos huesudas golpeen su puerta y que, de nuevo, el horror reine en la sierra. Aún así, solo me queda compartir mi experiencia. Para algunos, no es más que un cuento de viejas. Para mí, fue la noche más aterradora de mi vida. Ahora, lejos de aquel lugar, duermo con un ojo abierto. Antes de acostarme, recorrió la casa y revisó puertas y ventanas. Rosa, que también vivió en carne propia la presencia de esas entidades, prefiere no hablar del tema. Guarda silencio, quizá porque intenta proteger su cordura o porque teme que al pronunciar palabras sobre lo vivido, las invite a volver. Andrea no recuerda mucho, pues era muy pequeña, pero a veces pregunta por qué ya no visitamos Loma Alta. Yo le contesto con evasivas. No quiero que reviva las imágenes de aquellas sombras, ni que crezca con el recuerdo de esos clamores inhumanos que perforaban la oscuridad. Mi historia no es una leyenda inventada para asustar al desprevenido. Es la experiencia real de alguien que osó traspasar los límites de la cordura, buscando una solución en la parte más oscura de las creencias populares. Sé que la sierra guarda secretos que pocos se atreven a enfrentar. Y sé, también, que esas brujas continúan allí, hambrientas de sangre y dispuestas a alimentarse de nuestro deseo más puro, la vida que crece en el vientre de una madre. Por eso, cada que alguien me cuenta que desea ir a buscar ayuda más arriba, en esos cerros desolados, no puedo evitar sentir un escalofrío y advertirle que regrese por donde vino. Porque si hay algo que aprendí, es que cuando la noche cubre la sierra y las risas se alzan en la oscuridad, ninguna puerta o bendición basta para aplacar el mal que acecha, a menos que te alejes de ese lugar maldito para siempre. La mujer sin pies. Siempre me atrajeron las historias de brujas que mi abuelo contaba en las noches frías, cuando la fogata ardía en el patio y la familia se reunía para escuchar sus relatos de antaño. Crecí pensando que eran simples cuentos, leyendas regionales que buscaban asustar a los niños para que no anduviéramos en sitios prohibidos. Sin embargo, a medida que fui creciendo, descubrí que muchas de esas narraciones poseían un trasfondo oscuro que resonaba con el miedo de generaciones pasadas. El relato de la mujer sin pies era uno de los que más me perturbaba, pues parecía estar conectado a mi familia de manera demasiado directa. Mi abuelo decía que, cuando él era niño, vivía en un rancho alejado de la ciudad, rodeado de cerros y caminos de tierra. Todas las casas eran de adobe y tejas, y el alumbrado público no existía. Al anochecer, lo único que iluminaba los senderos era la luna o algún farol de aceite. En ese contexto, la aparición de una figura vestida de negro, sentada frente a su casa noche tras noche, se convirtió en un hecho que atormentó su infancia. Según contó, esa mujer, de rostro borroso, no hacía nada salvo mirarlo fijamente, con unos ojos a los que él describía como vacíos. Lo más inquietante es que nunca se levantaba ni se movía, simplemente se quedaba allí, inmóvil, hasta que la madrugada la engullía. Al principio, mi abuelo pensó que era alguna vecina con problemas mentales o una persona que se había perdido. Pero un día, su madre le advirtió que no se acercara a esa mujer porque no era de carne y hueso. Confieso que me daba risa imaginar la escena, un niño pequeño asomándose con curiosidad, mientras la madre lo sujetaba con mano firme y susurraba que esa presencia flotaba en lugar de estar sentada en la banqueta. Mi abuelo, incrédulo, no aceptó la advertencia. Él era un niño travieso que prefería comprobar las cosas por sí mismo, sin creer en supersticiones. Cierta noche, mi abuelo reunió valor y, con el corazón desbocado, se acercó a la figura para lanzarle una piedra, convencido de que golpearía una silueta física. Pero la piedra atravesó el cuerpo como si fuera humo, sin producir el menor impacto. El terror lo invadió y corrió hacia la puerta de la casa, gritando. Esa madrugada, su madre lo regañó por desafiar la advertencia y le ordenó quedarse adentro. Al amanecer, encontraron un montículo de plumas negras y un animal muerto en el umbral de su puerta. Aquello les confirmó que algo peligroso rondaba sus vidas, y desde entonces, su familia siguió un conjunto de precauciones que incluían no dejar calzado afuera y no salir después de cierta hora. De niño, yo escuchaba esa historia sin imaginar que tendría relevancia en mi propia vida. Sin embargo, mi abuelo siempre remataba su relato con un consejo: no te confíes de lo que ves en la oscuridad, pues hay seres que adoptan forma humana para acercarse. También repetía que, en nuestra familia, nadie dejaba zapatos afuera por la noche, porque se decía que si la mujer sin pies encontraba nuestro calzado, vendría a buscarnos. Lo interpretaba como una metáfora, un símbolo de precaución. Hace poco, comencé a trabajar en un pueblo apartado, no muy lejos de la región donde se crió mi abuelo. Me establecí temporalmente en una casa humilde pero acogedora, en una calle sin asfaltar y con escasa iluminación. Tras instalarme, la primera noche noté un ambiente un tanto opresivo. No le di importancia, atribuyéndolo a mi cansancio y a la naturaleza solitaria del lugar. Pero, a la mañana siguiente, ocurrió algo peculiar: encontré mi par de tenis, que había dejado en la sala, fuera de la puerta de la casa, como si alguien los hubiera sacado. Pensé que tal vez me había confundido y los dejé allí por error, aunque no recordaba hacerlo. El segundo día, volví a hallar mis tenis en el mismo lugar, y eso me inquietó. Empecé a sospechar que alguien entraba a mi casa en la noche. Revisé las ventanas, busqué huellas, nada encontré. El asunto me trajo a la mente la advertencia de mi abuelo: no dejes zapatos afuera. Me pareció ridículo tomarlo tan literal, pero algo en mi interior se removió. Decidí guardar todo mi calzado en un armario con llave al irme a dormir. La noche siguiente, tuve un sueño confuso donde veía a una mujer sentada en un banquito, vestida de negro, sin rasgos definidos en el rostro. Se giraba lentamente para mirarme con unos ojos vacíos, y yo sentía una presión en el pecho, como si me arrastrara hacia ella. Desperté en medio de la madrugada, con el corazón palpitándome en la garganta. Revisé la casa a oscuras, con la linterna del celular, y no noté nada extraño, salvo una corriente fría en el pasillo que me produjo escalofríos. Tragué saliva y regresé a la cama, intentando convencerme de que solo eran pesadillas. Pasó una semana sin grandes incidentes, y me atreví a dejar los tenis en la entrada, dentro de la casa pero cerca de la puerta. Esa misma madrugada, sentí un ruido sutil, casi como un arrastre. Asomé la cabeza para ver qué sucedía, y me topé con una imagen atroz: una figura femenina, vestida de luto, agachada sobre mis tenis, como si olfateara o lamiera la suela. Me quedé petrificado, sin poder mover un músculo. La luz de la luna que entraba por la ventana delineaba su silueta, y lo más estremecedor fue darme cuenta de que, al extenderse por el piso, su sombra no mostraba pies. Parecía terminar en un borde difuso a la altura de la pantorrilla. Me vino a la mente la historia de mi abuelo. Apenas un segundo tardé en reaccionar, y cuando encendí la luz, la figura se había esfumado, sin dejar huella. El terror me consumió. Me pasé la noche en vela, revisando con una escoba cada rincón, como si eso fuera a ahuyentarla. Al amanecer, me animé a salir y examinar el pórtico. No encontré pisadas, solo un ligero rastro de lodo que se disipaba en forma de manchas indefinidas. Decidí que no podía seguir en esa casa sin pedir ayuda. Busqué en mi celular el número de una tía que vivía cerca, con la esperanza de que me orientara. Cuando le conté a grandes rasgos la historia, su voz se llenó de angustia. Me dijo que no andara regando rumores, pero que hiciera caso a los consejos de mi abuelo, mantener mi calzado guardado y sellar bien la casa por la noche. Pasaron un par de noches sin novedad, dormí con la Biblia bajo la almohada y rocié la entrada con sal, copiando rituales que escuché de la familia. Parecía funcionar, hasta que una noche me venció el sueño en la sala y no guardé el calzado en su armario. A eso de las 3 de la mañana, un escalofrío me despertó. Noté la puerta de la calle apenas entornada, cuando juraría que la cerré con llave. Incorporándome con el cuerpo pesado, avanzando para cerrar, me di cuenta de que en el pasillo se dibujaba una forma erguida. Era la misma mujer de negro, con el rostro vuelto hacia mí y sus piernas flotando sin tocar el suelo. Al ver que la descubría, emitió un sonido gutural, algo entre un gemido y un susurro inhumano. El pánico me clavó en el sitio. Recordé la anécdota de mi abuelo, la mujer sin pies. Supe que no era un sueño. Intenté retroceder, pero tropecé con mis propios tenis, tirados. Ella se lanzó a lo que parecía ser un avance imposible, sin dar un paso, como flotando en mi dirección. Sentí su hedor a humedad y tierra vieja. Tomé mis tenis y se los arrojé, desesperado. Pero no atravesaron su cuerpo como en la historia de mi abuelo, chocaron contra algo, y la mujer dio un alarido que me heló la sangre. Me miró con unos ojos sin vida, y en ese momento pensé que me atacaría. Sin embargo, se desvaneció en una neblina extraña, mezclándose con la penumbra hasta que no quedó rastro de su figura. Me quedé en la penumbra, oyendo mi corazón retumbar. Minutos después, me atreví a parpadear. El pasillo parecía vacío, y la puerta seguía entornada, dejando ver la calle sumida en la noche. Me asomé, con las piernas de gelatina. En la acera, había un montón de plumas negras, y a su lado, un animal muerto que no supe identificar. Un escalofrío recorrió mi espalda, era la misma escena que mi abuelo describió en sus memorias infantiles. Cerré la puerta con un golpe, asegurándola con todos los cerrojos. Me quedé pegado a la pared, llorando de terror sin comprenderlo. Desde ese episodio, no volví a dejar mis zapatos fuera ni un solo segundo. He bloqueado cualquier rendija que permita a esa entidad acercarse a mi calzado. Ni siquiera los expongo para que se sequen, los guardo en bolsas de plástico y los meto en un armario bajo llave. El rumor de que la mujer sin pies busca la esencia de la persona a través de su calzado retumba en mi cabeza. No sé si es una bruja, un fantasma o algo distinto. Solo sé que su presencia me ha marcado. Tras un mes de estas medidas extremas, no la volví a ver en persona. Sin embargo, a veces encuentro rastros de lodo en el pasillo o plumas negras esparcidas bajo mi ventana, recordándome su acecho. Me cambio de residencia frecuentemente, buscando un lugar donde su influjo no me alcance, pero siento que se arrastra junto a mí a donde sea que vaya. Mi abuelo, cada vez que hablo con él, repite su advertencia: no dejes los zapatos a la vista y nunca la invites a entrar. Se lo agradezco, aunque el temor me asfixia. Ahora comprendo que no eran cuentos de niños lo que mi abuelo narraba, sino un testimonio de la presencia de un ente que atraviesa las generaciones de mi familia. Me acosa, exigiendo algo que ignoro, o tal vez alimentándose de mi pavor. En las noches en que la lluvia golpea las ventanas, oigo algo que roza la puerta, un susurro áspero que repite mi nombre. No me atrevo a mirar la calle, porque temo hallar su figura en el umbral, flotando sin piernas, vestida de negro, con el rostro enfocado en mí. No sé si alguna vez conseguiré liberarme. A veces imagino que, para romper la maldición, tendría que enfrentarla con coraje y seguir algún rito ancestral que mi familia olvidó. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. Solo atesoro la precaria victoria de haber resistido su intento de entrar por mis zapatos y me consuelo con la esperanza de que, mientras cumpla las precauciones, no podrá tomarme por sorpresa. No obstante, cada nuevo amanecer me encuentro con el sobresalto de hallar pequeños indicios de su poder, tal vez un par de huellas de mano impresas en el lodo o una pluma negra atascada en la cerradura. Sigo mi vida, con el miedo contenido bajo la piel, sabiendo que la mujer sin pies no se ha ido, solo merodea. Y cada vez que escucho crujir la puerta o percibo un olor a tierra húmeda, me acuerdo de aquella vez en que la vi en mi pasillo, su rostro sin rasgos definidos, su aliento gélido y ese alarido escalofriante. La historia de mi abuelo renace en mi memoria, y comprendo que su advertencia sigue viva: no dejes los zapatos afuera, o ella vendrá por ti. El aquelarre del lago. Me llamo Estela y crecí en un pueblo casi desconocido del norte de México, un sitio polvoriento y rural donde los días transcurrían con tranquilidad aparente. Vivía con mis padres y mi hermano mayor, Leonardo, en una casa modesta situada a unas cuantas calles de un enorme lago. Recuerdo que para llegar hasta ese cuerpo de agua se necesitaba caminar 4 o 5 cuadras, atravesar un terreno lleno de maleza y luego toparse con una extensión de agua tan grande que cubría varias manzanas. A la distancia, al otro lado del lago, se levantaba un bosque frondoso que parecía una mancha verde, un lugar denso que los adultos siempre nos prohibían visitar al caer la noche. De día era un espacio perfecto para correr, jugar a las escondidillas y pasar el rato con los amigos de la colonia, pero cuando el sol empezaba a descender, un velo de tensión envolvía la atmósfera y todos nos retirábamos con prisa a nuestras casas. Cuando era niña no comprendía el verdadero motivo de esa prisa. Creía que mis padres exageraban cuando nos ordenaban estar en casa antes del anochecer. Sin embargo, con el paso del tiempo y algunos sucesos siniestros, entendí el porqué de esa preocupación. Empezaron a circular rumores sobre mujeres extrañas que realizaban ritos en el otro extremo del lago, donde el bosque se hacía más espeso y el sonido de las aves se mezclaba con un silencio denso. Aseguraban que encendían hogueras y recitaban plegarias incomprensibles. Al crecer, comencé a darme cuenta de que estas historias no eran simples cuentos para asustar niños, sino advertencias basadas en sucesos reales que la gente evitaba mencionar a plena luz del día. Mis recuerdos de infancia están llenos de juegos cerca de la orilla, donde había columpios oxidados y toboganes despintados. Allí mismo, los niños pasábamos las tardes haciendo carreras, burlándonos de quien perdía y gritando con esa efusividad que solo los pequeños poseen. Pero siempre llegaba un momento en que alguno de los padres se aparecía para llevarnos casi a rastras a casa. Nadie decía exactamente el motivo, solo repetían "no se queden aquí cuando oscurezca". En aquel entonces, yo tenía apenas 10 años y mi hermano Leonardo andaba por los 19. Él se reunía con sus amigos junto al lago por las tardes, a esa edad uno se cree invencible y no hace caso a las advertencias. Leonardo y sus compañeros hablaban de deportes, de chicas y se quedaban un poco más tarde que los demás. Una noche, uno de ellos, Cristian, no regresó a casa. Su familia vivía al otro lado del lago y, según contaron, se le había hecho tarde tras visitar a un amigo. Eran casi las 11 cuando partió rumbo a su hogar, pero nunca llegó. Su madre salió a buscarlo a la carretera que bordeaba el lago, esperando verlo aparecer en la penumbra, mas no hubo rastro. La desesperación se apoderó de sus padres, quienes fueron al municipio a levantar la denuncia. La policía peinó la zona, preguntó a los vecinos e incluso envió a 2 oficiales al otro extremo, pero no lograron nada. En cuestión de días, todo el pueblo ya sabía de la desaparición y la preocupación se extendió como pólvora. De pronto, los rumores de aquellas mujeres que se juntaban en el bosque dejaron de ser un simple murmullo y se convirtieron en historias cargadas de un temor muy real. El miedo se afianzó aún más cuando otro joven, Julio, vecino nuestro que vivía apenas a 3 casas, también desapareció. Era un muchacho robusto y seguro de sí mismo, de esos que uno no imaginaría que se dejen intimidar fácilmente. Dicen que salió de su casa cerca de las 10 de la noche porque había olvidado su mochila cerca del lago y jamás volvió. Mi madre se puso más nerviosa que nunca y mi padre revisaba la puerta principal varias veces antes de dormir. Leonardo comenzó a notar la tensión en casa y dejó de salir por las noches, al menos por un tiempo, aunque se le notaba inquieto y frustrado. Los vecinos comentaban con voces temblorosas que lo mejor era encerrarse temprano y no tentar a la mala suerte. Pero la historia que marcó un antes y un después fue la de Felipe, el mejor amigo de mi hermano. Una noche, regresó a su casa herido, arañado y cubierto de tierra. Estaba tan alterado que no podía pronunciar palabra coherente. Sus padres, al verlo, palidecieron e intentaron calmarlo, pero solo al día siguiente pudo relatar lo que había vivido. Y lo que contó hizo que la sangre se me helara en las venas. Dijo que volvía de visitar a su novia y que se le había hecho tarde. Pasaban de las 11 cuando llegó al borde del lago. Todo estaba oscuro y silencioso, el viento soplaba con furia, las ramas de los árboles crujían y él apenas veía el camino. De pronto distinguió la silueta de una anciana que le hacía señas, como si necesitara ayuda. Al aproximarse, la mujer habló con voz rasposa, diciendo que se le habían caído sus compras y que no podía cargar con todo. Felipe, deseoso de ayudar, se acercó. Aseguró que la maleza alta le impedía ver con claridad los pies de la anciana y que le resultaba extraño no ver las supuestas bolsas tiradas. Cuando dirigió la vista al suelo, no encontró nada. Levantó la mirada para cuestionarla, pero en ese instante vio cómo las facciones de la mujer se transformaban. Sus ojos se volvieron sombríos, sus facciones se endurecieron y, sobre todo, advirtió unas uñas larguísimas, tan afiladas que parecían garras. Sintió la parálisis del pánico y quiso dar media vuelta para huir, pero, antes de que pudiera hacerlo, notó que no estaba solo con ella. Otras figuras femeninas salieron de entre la maleza, mujeres de cabellos canosos y rostros marcados por arrugas, todas con las mismas uñas amenazantes. Se acercaron sin prisa y rodearon a Felipe. Trató de gritar, de correr, pero lo inmovilizaron con una fuerza inhumana. Él forcejeó mientras sentía cómo esas manos huesudas le dejaban arañazos en los brazos y en el pecho. Notó que le decían en susurros siniestros que no opusiera resistencia, que ahora les pertenecía y que todo terminaría rápido. Aterrorizado, comprendió que así habían atrapado a los otros muchachos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pensar que él sería el siguiente en desaparecer sin dejar rastro. Entre esas brujas, porque no cabe otro término para describirlas, lo arrastraron hasta internarse en el bosque. El aire se volvió más denso, la maleza se cerraba sobre ellos y solo se escuchaban las ramas crujiendo debajo de sus pies. Llegaron a un claro donde había una fogata encendida y un círculo de símbolos tallados en la tierra. Felipe vio esculturas hechas con palos y huesos que colgaban de los árboles, extrañas y grotescas, como si fueran talismanes que vigilaban desde lo alto. Lo ataron de pies y manos, con sogas toscas que le arañaban la piel cada vez que se movía. Las mujeres empezaron a murmurar palabras que él no entendía, una mezcolanza de susurros y gruñidos que erizaba la piel. Se desprendieron de la ropa y comenzaron a untarse una sustancia oscura sobre el cuerpo. Felipe se dio cuenta de que parte de ese líquido era su propia sangre, la que brotaba de los rasguños. Podía oler el metal de su sangre mezclado con el humo de la hoguera, un olor penetrante que amenazaba con hacerlo vomitar. Se quedó mirando el cielo, buscando una señal de que alguien lo salvaría o de que todo era una pesadilla. Pero la realidad se sentía demasiado tangible, la soga en sus muñecas le impedía convencerse de que soñaba. Pasaron varios minutos que se le hicieron eternos. El calor de la fogata, los murmullos de aquellas brujas y su propia desesperación lo empujaron a un estado casi catatónico. Sintió que se le nublaba la vista y que los sonidos se hacían lejanos, pero entonces escuchó el trote de varios caballos y los gritos de unos hombres que irrumpieron en el claro. Eran vaqueros del pueblo que acostumbraban patrullar la zona, hombres con escopetas y valor suficiente para enfrentarse a lo que fuera que estuviese ocurriendo ahí. Las brujas soltaron chillidos escalofriantes y huyeron con una rapidez antinatural, desapareciendo en la espesura. Sin tomarse el tiempo de ponerse la ropa, se esfumaron como sombras. Los jinetes se acercaron a Felipe, cortaron las cuerdas y lo llevaron de regreso a la civilización. Nadie quiso hacer demasiadas preguntas. Bastaba con ver los arañazos y el estado de choque de Felipe para comprender que aquello rebasaba toda lógica. Cuando mi hermano escuchó lo sucedido, sintió un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. Lo contó en casa y mis padres se pusieron lívidos. Felipe estuvo horas en silencio y solo al recuperarse les explicó a sus propios padres todo con detalle. Fue ahí cuando estalló la indignación, cuando la gente comprendió que aquellos rumores de mujeres en el bosque no eran un cuento para asustar a los niños. Eran brujas de verdad, seres perversos que tenían un plan para los incautos que se aventuraban de noche cerca del lago. Sin embargo, ni con la denuncia que se levantó ni con los recorridos de la policía lograron atraparlas. Era como si se desvanecieran en el aire antes de ser descubiertas. La zona del lago quedó marcada por el temor y cada vez menos personas se atrevían a acercarse tras la puesta del sol. Todos estos hechos ocurrieron cuando yo aún era una niña, más se me quedaron grabados con fuego en la memoria. La colonia cambió, ya nadie dejaba a los hijos jugar hasta tarde y muchos comenzaron a hablar de irse a otros estados. Mi familia se debatía entre quedarse o marcharse, pero no teníamos muchos recursos. Además, mis padres decían que si uno vive con miedo en todas partes, entonces no hay sitio que sea realmente seguro. Decidieron quedarse, con la esperanza de que esas mujeres no volviesen a aparecer, o con la confiada idea de que la policía eventualmente haría algo al respecto. Un par de meses después del incidente con Felipe, las desapariciones cesaron. Fue como si, tras ser descubiertas, esas brujas hubieran optado por buscar otro lugar donde realizar sus rituales. No había evidencia sólida contra ningún habitante del pueblo en particular y, aunque algunos ancianos y ancianas se volvieran sospechosos, nadie tenía pruebas contundentes. De pronto, el lago recuperó un aire más tranquilo, aunque un velo de desconfianza se mantuvo flotando en el ambiente. La gente seguía evitando quedarse a oscuras y las familias cerraban puertas y ventanas tan pronto el crepúsculo pintaba el cielo. Jamás olvidaré la noche en que Leonardo y yo estábamos asomados por la ventana, en un silencio cómplice que compartíamos después de cenar. Observábamos el contorno del agua a la distancia, las sombras que se movían con la brisa y los reflejos de la luna que palpitaban sobre la superficie del agua. Yo tenía un nudo en la garganta al pensar en los que jamás regresaron. ¿Dónde estarían? ¿Realmente las brujas los habían sacrificado en algún rito macabro? Sentía la piel erizada al imaginar sus últimos momentos y me abrazaba a la idea de que nunca volvería a ver nada parecido. Sin embargo, en el fondo, un miedo primitivo me decía que esas brujas seguían ahí, observando desde la espesura, esperando que la atención se disipara para volver a actuar. El pueblo entero vivía con esa tensión. Muchos contaban haber visto a lo lejos un brillo anaranjado del otro lado del lago, señal de fogatas encendidas. Otros hablaban de cantos extraños que flotaban en el viento y llegaban hasta sus oídos como un murmullo que helaba la sangre. Hubo incluso quien dijo haber visto a una anciana sin ojos, con las cuencas vacías, parada entre los árboles. Cada historia alimentaba la siguiente, y en lugar de encontrar alivio, la gente prefería callar. Desde entonces, mi familia nunca más permitió que alguno de nosotros anduviera a esas horas de la noche cerca del agua. Leonardo, después de ver el estado en el que llegó Felipe, fue el primero en obedecer sin chistar. Conforme crecí, sentí la necesidad de dejar aquel pueblo para estudiar y, con el tiempo, me fui alejando de esos recuerdos. Pero confieso que, en mis peores pesadillas, revivo las imágenes de mujeres de largos cabellos grises que surgen de la oscuridad, con sus uñas retorcidas y hambrientas de algo que no alcanzo a comprender. A veces me despierto con el corazón desbocado, sintiendo la necesidad de mirar por la ventana y asegurarme de que estoy lejos de ese lago, convencida de que, de alguna forma, he escapado de su influjo. No obstante, el terror no se borra por completo, como si en mi mente siempre estuviera viva la imagen de las hogueras en el bosque y la posibilidad de que un día cualquiera, cuando anochezca, esas figuras demoníacas vuelvan a manifestarse. Nadie sabe con exactitud qué buscaban. Algunos decían que se trataba de un culto a fuerzas desconocidas, otros creían que eran brujas que se alimentaban de la juventud de los que atrapaban. Lo que sí quedó claro es que operaban con la astucia de depredadores que acechan a su presa, silenciosas y letales. Con solo mirarlas, según Felipe, uno podía sentir la muerte cernirse sobre sus hombros. Y me niego a creer que aquello fuera una alucinación. Las marcas en su cuerpo, su mirada perdida y el temblor de sus manos eran prueba suficiente de que algo horrible había sucedido en ese bosque. Con el paso de los años, el pueblo siguió con su ritmo monótono. La gente creció, los niños se volvieron adultos y los ancianos se fueron apagando como velas. A veces, cuando vuelvo de visita, me acerco a la orilla del lago durante el día y observo el bosque lejano. Siento un escalofrío que me hace recordar que ninguna explicación lógica borrará la experiencia de Felipe ni devolverá a los que desaparecieron. Hay lugares que se cargan de energía oscura, de sucesos que no encontramos en los libros de historia y que prefieren ser enterrados en el silencio. Esta es la historia que me marcó y que escribo para advertir a quien la lea. No todo lo que se percibe como superstición es simple fantasía. A veces, la realidad supera la peor de nuestras pesadillas y los miedos de la infancia se vuelven heridas imposibles de cerrar. Porque, si me preguntas, te diré que el bosque sigue ahí, tan frondoso y aparentemente inofensivo, tan lleno de susurros que el viento arrastra. Y te diré que, pese a los esfuerzos de las autoridades, nunca se encontró a las mujeres que iniciaron todo ese horror. Es como si se hubieran esfumado, llevándose consigo los secretos de sus ritos macabros. Pero el verdadero terror radica en no saber si algún día volverán, si sus cantos se oirán de nuevo en la oscuridad y si otro incauto, guiado por la curiosidad o la bondad de ayudar a una anciana indefensa, caerá en sus garras para no regresar jamás. Cada vez que lo pienso, cierro los ojos y veo las llamas danzando en la noche, rodeadas de sombras humanas que se mezclan con el fuego, y entonces siento que mi alma se sumerge en un abismo de angustia. Aquel lago fue testigo de actos perversos, pero el silencio de los testigos y el miedo a hablar hicieron que las autoridades nunca pudieran llegar al fondo del asunto. Y así termina mi relato, sabiendo que hay cosas que quizá nunca tengan explicación y que la noche, en lugares remotos, se presta a encuentros con horrores que no caben en nuestras mentes racionales. Yo, por mi parte, he elegido vivir con el recuerdo, aunque sus huellas me sacudan el sueño cada tanto. Y es que hay heridas del miedo que, como las cicatrices que Felipe lleva todavía en la piel, jamás llegan a borrarse por completo. La bruja que vino por su deuda. Desde niño he escuchado historias sobre brujas y curanderas. En mi pueblo, ubicado en lo más remoto de la sierra, la vida transcurre entre mitos y leyendas. Sin embargo, nadie contaba con que una de esas leyendas se volviera realidad de la forma más escalofriante imaginable. Hace varios años, en el rincón más alejado del pueblo, vivía Doña Petra, una curandera que tenía fama de poder curarlo todo. Gente de otras comunidades la buscaba para pedirle remedios, pociones, limpias y toda clase de trabajos misteriosos. Mi abuelo era uno de ellos. De pequeño, recuerdo cómo lo acompañaba a verla. Ella nos recibía en su vieja casa de adobe, rodeada de plantas medicinales. Su rostro era arrugado, sus ojos profundos y cansados, pero jamás malintencionados, o al menos eso parecía. La gente decía que curaba males imposibles, aunque también murmuraban que el precio que pedían no era dinero, sino promesas extrañas. Hace un par de años, de pronto, la bruja apareció muerta en su propio hogar. Fui uno de los primeros en enterarme, ya que mi familia tenía cercanía con ella. Nunca olvidaré la imagen de su cuerpo tendido sobre la cama, parecía haber sido vaciada de vida, con la piel pegada al esqueleto, los ojos muy abiertos mirando al vacío, como si hubiera muerto contemplando algo aterrador. Desde entonces, un velo de miedo se posó sobre el pueblo, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Pasó una semana y noté que mi abuelo, quien habitualmente era risueño y conversador, comenzó a cambiar. Poco a poco, su personalidad jovial se marchitó. Se volvió callado, distraído, como si esperara algo. Una noche, al pasar por su habitación, lo escuché murmurar frases incomprensibles frente a un pequeño altar improvisado con velas. Me estremecí al verlo así. Recordé a la curandera, preguntándome qué había hecho ella por mi abuelo, qué pacto habrían tenido. A medida que pasaban los días, la salud de mi abuelo empeoró. Adelgazaba a una velocidad alarmante, su rostro se demacraba cada vez más, asemejándose al cadáver seco de la curandera. Pregunté a mis padres, pero me esquivaron con evasivas y silencio, visiblemente asustados. Nadie se atrevía a mencionar el tema. Las noches se hicieron insoportables. Mi abuelo apenas dormía, vagaba por la casa con la mirada perdida y murmurando incoherencias. Hasta que una madrugada me despertaron los ladridos nerviosos del perro. Al mirar por la ventana, sentí que se me helaba el alma. Mi abuelo estaba parado en medio del patio, mirando fijamente la oscuridad absoluta. Salí a buscarlo, preguntándole qué hacía allí. Él no me respondió, pero señaló con una mano temblorosa hacia el fondo del patio. Seguí su dedo, y vi algo que me hizo retroceder. Al borde del terreno había una figura oscura, cubierta con un manto, inmóvil. Mi respiración se cortó al notar que esa silueta parecía flotar, suspendida ligeramente sobre la tierra húmeda. Mi abuelo balbuceó algo que no entendí y avanzó hacia la aparición. Intenté detenerlo, pero me apartó con una fuerza extraña, impropia de un anciano. Cayó al suelo, doblado sobre sí mismo, susurrando palabras que no pude descifrar. Al ayudarlo a levantarse, observé que la figura había desaparecido. Desde esa noche, la salud de mi abuelo empeoró rápidamente. Su rostro comenzó a hundirse y la piel se le arrugaba como papel viejo. Perdió peso hasta parecer un esqueleto viviente. El médico del pueblo fue incapaz de diagnosticar una causa clara. Cada noche, lo escuchaba hablar con alguien en voz baja, pero cuando me asomaba, no había nadie más. Poco a poco, sentí que esa presencia había entrado en nuestra casa, observándonos desde los rincones, esperando pacientemente algo. El miedo se adueñó de nosotros cuando, una noche, escuchamos al abuelo gritar desde su habitación. Corrimos hacia él y lo encontramos de pie frente a la ventana, apuntando con horror al patio exterior. Observé, con espanto, a la misma figura encapuchada parada allí, silenciosa, mirando hacia nuestra ventana. No se movía, no parecía humana, pero claramente nos observaba con una intención maléfica que nos penetraba los huesos. Cerramos las cortinas con prisa y tratamos de calmar al abuelo, que se había derrumbado en lágrimas. Susurraba entre sollozos, ha venido a cobrar, ha venido por mí. Supe entonces que mi abuelo había hecho un trato con la curandera y ahora la deuda le era reclamada desde el otro lado de la muerte. Al día siguiente, el ambiente era pesado. Mi familia, presa del terror, decidió llamar a un sacerdote que bendijo la casa. Pero no sirvió de nada. Aquella presencia seguía rondándonos, manifestándose por medio de sombras fugaces y susurros nocturnos. El final llegó unos días después, en una madrugada que jamás podré olvidar. Me despertó un ruido sordo, como un golpe seco en el suelo. Corrí a la habitación del abuelo. Estaba tendido en la cama, inmóvil, con el rostro contraído en una mueca grotesca. Tenía la misma expresión de horror que la curandera muerta. Mis padres lloraban desesperados. Al acercarme, noté que su cuerpo estaba frío, rígido, como si la vida le hubiese sido arrancada violentamente. Al día siguiente, encontramos plumas negras regadas por todo el cuarto, pequeñas huellas de pies descalzos alrededor de su cama y marcas como de uñas rasguñando las paredes. No había explicación lógica, pero ya nadie dudaba, era la bruja muerta quien se había cobrado la deuda de mi abuelo. Desde entonces, mi vida cambió para siempre. No puedo dejar de pensar que esa misma presencia sigue rondando cerca, esperando quizá a que yo o alguien más de mi familia cometamos el error de acudir a ella para pedir ayuda. El temor a que la deuda sea hereditaria me acosa todas las noches. Cada vez que escucho un ruido extraño, o cuando la sombra de los árboles se mueve de forma antinatural, me asalta el pensamiento de que ahora soy yo quien está marcado por aquella maldición. Cada aniversario de la muerte de mi abuelo encuentro plumas negras en la entrada de mi casa, tierra húmeda en mis zapatos, y en ocasiones he llegado a escuchar una voz áspera que susurra mi nombre desde algún rincón oscuro. Por eso jamás dejo las puertas ni las ventanas abiertas, y mantengo siempre cerca una vela encendida, buscando protegerme con la luz tenue de su llama. Sé que aquello no terminó con mi abuelo, sé que la bruja aguarda pacientemente que yo baje la guardia. Vivo alerta, temiendo escuchar en la noche ese murmullo inhumano, o encontrarme en mi patio con aquella figura envuelta en negro, aguardando pacientemente por el pago que todavía le debemos. Quisiera huir, abandonar todo esto y olvidar. Pero temo que, vaya a donde vaya, la presencia oscura de la bruja vendrá conmigo. A veces, en sueños, la veo claramente, sus ojos secos, su cuerpo marchito, extendiendo su mano huesuda hacia mí, exigiendo silenciosamente lo que se le debe. Y sé que, tarde o temprano, vendrá a cobrarlo. El rezo equivocado. Nunca me han gustado los mercados ambulantes, esos que aparecen de la nada y desaparecen al día siguiente, como si fuesen un espejismo. Sin embargo, ese día no me quedó de otra que atravesar uno en las afueras de la ciudad. Lloviznaba y el aire empezaba a ponerse helado a pesar de ser época de calor. Un contraste que de por sí me ponía los nervios de punta. Recorría los pasillos improvisados de lonas y puestos, esquivando a la gente que gritaba sus mercancías. A decir verdad, solo buscaba un lugar donde guarecerme de la lluvia, pero me perdí entre olores a incienso, pan dulce y fritangas, y terminé topándome con un puesto solitario al final de un pasillo casi vacío. En ese puesto, una anciana menuda, con cabello enmarañado y una túnica oscura, me llamó la atención. Estaba sentada sobre una banquita muy baja, casi tocando el suelo de tierra mojada. Su exhibición consistía en amuletos, cuencas de colores, pequeños objetos tallados en madera, bolsitas con hierbas secas y lo que parecían ser collares tejidos con hilos desteñidos. Tenía un aire antiguo, como si llevara décadas en el mismo rincón, sin moverse de allí. Sentí una punzada de curiosidad, mezcla de recelo y fascinación. Sin proponérmelo, detuve mis pasos frente a ella. La lluvia caía con más fuerza sobre la lona que cubría su puesto, produciendo un repiqueteo que me sosegaba un poco. Ella me miró sin sonreír. De cerca noté que sus ojos tenían un color indefinible, una suerte de neblina gris que se movía a su antojo. No dijo nada, solo alzó una mano y me mostró un amuleto. Era un trozo de madera tallada con un símbolo que jamás había visto, algo así como un círculo con líneas y puntas que no reconocía de ningún alfabeto. Con la otra mano, indicó que lo tomara. Me pregunté si quería vendérmelo, así que le pregunté el precio. Su respuesta llegó en un murmullo áspero, algo difícil de entender, pero alcancé a captar las palabras: tómalo, protégelo, reza. La música que venía de otros puestos me impedía oír del todo bien, pero comprendí que no me pedía dinero, sino que siguiera una especie de instrucción: rezar unas palabras cada noche para protección. Miré el amuleto con desconfianza, pero algo me impulsó a llevármelo. Me pasó un papel arrugado donde se veía un texto breve, con letras torcidas. Le di unas monedas por cortesía y me alejé, guardando el amuleto y el papel en mi bolsillo. En ese instante, empezó a llover con más intensidad y corrí para salir de ese pasillo. Cuando volteé, la anciana y su puesto ya no estaban, como si se hubieran desvanecido con la lluvia. Mi estómago se contrajo un poco, más preferí atribuirlo a mi imaginación. Fui a casa empapado, sin pensar mucho en lo ocurrido. Al llegar, encontré el papel en mi bolsillo algo húmedo, más legible. Lo abrí, descubriendo un rezo corto, cuatro o cinco líneas en un idioma que no reconocía, junto con un par de palabras en castellano que parecían orientar la entonación. Pensé que era algún rezo apócrifo, uno de esos rituales sin fundamento. Tenía sueño, así que dejé el papel y el amuleto en mi mesa de noche y me dormí. Desperté a las pocas horas con un golpe de viento que hizo crujir la ventana. Noté la silueta del amuleto proyectada contra la pared por la tenue luz de la calle. Me pasó por la mente lo que dijo la anciana, algo sobre rezar cada noche. Estúpido o no, lo repetí como un robot, articulando las palabras raras que venían en el papel. Intenté pronunciar lo mejor posible, como si me importara el efecto. Me dejé llevar por la idea de la protección. Al terminar, me eché de nuevo en la cama y me dormí, olvidando el asunto. La segunda noche, me acosté tarde. Recordé el amuleto y sus palabras y me dije, ¿por qué no? Total, no pierdo nada. Así que volví a leer el rezo en voz baja. Fue al terminar el primer verso que sentí algo inquietante, un escalofrío en la nuca, como si alguien soplara muy cerca. Me incorporé, sosteniendo el papel, y me pareció escuchar una respiración ajena, lenta, en algún rincón de mi cuarto. Una ola de pánico me recorrió. Con la luz tenue de mi lámpara, miré a mi alrededor. Nada. Creí que era mi imaginación. Continué recitando. Al llegar al final, se oyó un susurro que acompañó mis últimas palabras. Una voz ronca que repetía mi rezo, casi a coro conmigo. Me quedé helado, con el pulso a mil. Al apuntar la lámpara hacia el rincón de donde creí oírlo, noté dos puntos amarillentos, como si fueran ojos en la oscuridad. Sentí que me desmayaría, pero cuando cerré los ojos un segundo y volví a mirar, no había nada, la pared estaba vacía. Cerré todo, traté de dormir, mas no pude. Al día siguiente, me desperté con la sensación de no haber descansado en absoluto. Tenía la piel erizada recordando esa respiración. Decidí no volver a recitar el rezo. El amuleto, que prometía protección, me estaba provocando todo lo contrario, un terror creciente. Sin embargo, estaba indeciso, porque al no hacerlo, temía que lo que se hubiera manifestado se enfadara. Eran pensamientos irracionales, pero ya me sentía atrapado en un dilema. Llegada la noche, opté por esconder el amuleto en un cajón y no rezar. Me dispuse a dormitar en el sillón de mi sala, con una cobija, esperando no ver ni escuchar nada. Pero cerca de las 2 de la mañana, un sonido suave de crujido me hizo incorporarme. El amuleto, que yo creí bien guardado, yacía en la mesa de centro, como si lo hubieran sacado del cajón. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cogí la linterna de mi celular y miré por toda la sala, llamando, aunque sin saber a quién. Nadie respondió, salvo el silencio denso. Me obligué a creer que, en un descuido, lo había dejado ahí. Pero algo en mi interior gritaba que no era así. Pasé esa noche en vela, con un temor que me oprimía el pecho. Pensé en deshacerme del amuleto. Sin embargo, al día siguiente, me invadió la idea de que quizá hacerlo traería consecuencias peores. Era como si una fuerza me empujara a continuar el rezo, a terminar el ciclo. Confundido, volví a la rutina diaria, con la mente en otro lado. Conforme avanzaron las jornadas, la sensación de ser observado se intensificó. En las esquinas de mi visión, parecía ver una sombra alargada, con unos rasgos irreales, siempre acechando. Al anochecer, oía ruidos leves, rasguños en las paredes, y cuando tomaba el papel para leer el rezo, esa presencia cobraba fuerza, como si la despertara. Me convencía de que debía parar, pero no me atrevía. Sentía que, al dejarlo inconcluso, algo me acecharía con mayor violencia. Una madrugada, tras recitar el rezo en voz muy baja y con la puerta bien cerrada, escuché con total nitidez que, en el rincón de la habitación, esa voz ronca repetía cada sílaba conmigo, con un retardo mínimo, como un eco. Cuando miré, vi otra vez los dos ojos amarillos y, más abajo, una sonrisa torcida que se perdía en la penumbra. El terror me paralizó. Sudé copiosamente y noté que mi respiración se volvía errática. Parpadeé y quise encender la luz principal, mas mi cuerpo no reaccionaba. Fue un segundo eterno de parálisis, en el que sentí que la sonrisa crecía, la boca se abría y se dibujaban dientes finos, anormalmente largos. En un acto de desesperación, lancé el celular hacia la sombra, pero atravesó el aire sin tropezar con nada. La sombra se disolvió, dejando la estancia silenciosa, aunque impregnada de un hedor a algo agrio, como animal muerto. La desesperación tocó su punto álgido cuando, una noche, tras repetir el rezo, la voz ya no susurró desde un rincón distante, la sentí junto a mi oído, repitiendo las palabras casi a la par, y supe que la criatura se acercaba a mí con cada rezo. Miré el espejo del cuarto para comprobar que no hubiera nada detrás, y allí, por un segundo, capté una figura retorcida que flotaba a mi espalda, con esos ojos de azufre fijos en mí. Grité y rompí el espejo, con un escalofrío. Mi reflejo yacía hecho trizas, y la sombra se había esfumado. Comprendí que no podía continuar con esa plegaria maldita, que me unía a una fuerza oscura que se nutría de mi temor. Decidí quemar el amuleto y enterrar el papel lejos de mi casa, en un descampado. Aún temblando, fui al patio trasero, encendí un pequeño fuego en un recipiente y eché la madera con el símbolo. Noté que tardó en encenderse, como si repeliera las llamas, pero al fin se consumió, liberando un olor nauseabundo que me hizo toser. Después, salí de madrugada con el papel envuelto en otra hoja, enterrándolo en un lote baldío, cavando con mis manos temblorosas. Regresé a mi hogar con una leve esperanza de liberación. Sin embargo, los días que siguieron no trajeron calma. Cada noche, al acostarme, percibía la misma energía densa, el mismo rasguño en la pared y el murmullo lejano que repetía parte de las frases en ese idioma extraño. Me di cuenta de que no bastaba con destruir el amuleto o enterrar el papel, tal vez había algo más, un pacto que sellé ingenuamente al recitarlo. El rezo no era de protección, sino una invitación. Mi vida se volvió un martirio de insomnio y paranoia. Empecé a ver rostros en las sombras, a saltar con cualquier ruido. Llamé a un par de familiares para compartir mis sospechas, pero nadie comprendió la magnitud de mi espanto. Algunos me sugirieron rezar oraciones convencionales, bendecir la casa con agua santa. Lo hice, y nada cambió. En las esquinas, seguía la presencia de ojos amarillos que aparecían y desaparecían. En un arranque de desesperación, busqué a la anciana en el mercado donde la encontré, con la esperanza de que me diera una solución. Pasé horas rastreando, preguntando a los puestos sobre ella, describiendo su aspecto. Nadie la recordaba, o fingían ignorancia. Era como si jamás hubiese estado allí. Volví frustrado, con la certeza de que la anciana no era una vendedora común. A estas alturas, sospecho que era una bruja, alguien que me engañó ofreciéndome una falsa protección y, en cambio, me ató a algo monstruoso. Ahora, cada noche, cuando el reloj se acerca a las 3, la casa cruje, las ventanas vibran con un viento helado que no llega de afuera. Me siento en la cama, apretando los dientes. No recito nada, no quiero avivar la llama de ese ritual. Pero la voz ajena insiste, repitiendo fragmentos sueltos del rezo, como si me provocara a contestar, a unirme a ella. A veces, alcanzo a ver un bulto negro en la pared, un contorno con la boca abierta en una mueca de risa sin sonido. Me quedo inmóvil, sintiendo que cada célula de mi cuerpo se llena de horror, y cuando amanece, me siento un poco más cansado que el día anterior, casi como si esa sombra bebiera mi energía. Busco cómo romper el vínculo, mas no hallo respuestas. He pensado mudarme, aunque temo que lo que me persigue no se detiene con cambios de dirección. Aún así, lo intentaré. Y, mientras tanto, vivo cada jornada con la certeza de que la anciana me tendió una trampa y yo caí de lleno al pronunciar un rezo equivocado. A veces, cuando me miro en el espejo, juraría ver destellos amarillos en mis ojos, como si la entidad me contagiara de su esencia. Cerro los párpados con fuerza, rezando con frenesí a mi manera, intentando desalojar de mí esa maldad. No puedo asegurar si algún día recuperaré la paz. Ojalá hubiera ignorado a la anciana y su amuleto en el mercado. Lo que sí tengo claro es que ese rezo que parecía inofensivo era un pasaje abierto a una fuerza sin nombre, un eco de brujería que necesitaba un incauto. Y lo encontró en mí. Cada noche, la voz ronca me llama, me incita a seguir. Lucho por resistir, pues sé que, si cedo, su presencia se hará más sólida y su sombra dejará de ser un reflejo para convertirse en carne. Allí mi historia tendría un final peor del que ahora contemplo. Solo me queda aferrarme a la poca cordura que conservo, con la esperanza de que el tiempo, o un milagro, rompa este lazo siniestro y me permita volver a dormir sin miedo. La pasajera nocturna. Mi trabajo me obliga a viajar constantemente por carreteras solitarias, esas vías angostas y olvidadas que serpentean entre las montañas, rodeadas de niebla y oscuridad. Siempre pensé que los cuentos de aparecidos eran exageraciones o leyendas locales inventadas para mantener a los viajeros lejos durante la noche. Pero lo que viví en una carretera perdida de Oaxaca destrozó cualquier certeza que tuviera. Aquella noche manejaba solo, regresando de una entrega en una comunidad alejada, donde el pavimento terminaba y los caminos de tierra se convertían en un laberinto infinito de árboles y penumbra. El reloj marcaba cerca de las 2 de la madrugada y la luna apenas se distinguía, escondida entre gruesas nubes que prometían lluvia. Las luces del coche luchaban contra la oscuridad que se cerraba cada vez más sobre mí. Las estaciones de radio se perdían entre interferencias, dejando apenas el eco de estática que me hacía sentir todavía más aislado. Noté que el viento soplaba más fuerte, sacudiendo las ramas de los árboles, creando siluetas extrañas que parecían extenderse sobre el camino como manos huesudas. Estaba concentrado en el volante, tratando de mantenerme despierto, cuando al llegar a una curva estrecha mis faros iluminaron algo inesperado. Al borde de la carretera, junto al tronco torcido de un árbol seco, distinguí una silueta femenina. Estaba inmóvil, cubierta por una túnica negra que la envolvía como un velo. Su postura rígida y el hecho de que estuviera sola en medio de la nada hizo que un escalofrío me recorriera la columna. A medida que me aproximaba, dudé si debía detenerme o seguir de largo. Era peligroso detenerse en sitios tan apartados, pero la mujer levantó una mano lentamente en señal de auxilio. Mis luces delanteras iluminaron por completo su rostro. Tenía facciones finas, pero pálidas como la cera, y sus ojos, brillantes, reflejaban la luz del auto como si fueran los de un animal salvaje. Algo en su mirada provocó que acelerara en lugar de parar. Sentí culpa por unos segundos, pero más fuerte que eso, sentí miedo. Cuando la dejé atrás, respiré aliviado, aunque no duró mucho. Miré el retrovisor para confirmar que la mujer ya no estaba en el camino. Sin embargo, mi alivio se transformó en puro terror cuando distinguí claramente su figura sentada en el asiento trasero, justo detrás de mí. La luz tenue del tablero apenas iluminaba su rostro, pero bastaba para notar su sonrisa torcida, amplia, completamente inhumana. Grité y frené en seco. Giré con rapidez, el corazón bombeando en mi pecho, listo para enfrentarla, pero no había nadie. Mi auto estaba vacío. Solo quedaba un aroma extraño, una mezcla de tierra húmeda y hierbas quemadas. Bajé temblando para revisar bien, abrí cada puerta, la cajuela, miré debajo de los asientos, nada. Solo silencio y oscuridad. Me convencí de que había sido producto del cansancio, una alucinación causada por las largas horas de viaje. Cerré las puertas, subí al auto y arranqué de inmediato. Traté de calmarme respirando lentamente, pero el miedo seguía vivo en mis venas. El viaje continuó en absoluto silencio, salvo por el murmullo constante del viento. En cada curva sentía la inquietud de mirar el retrovisor, temiendo que en cualquier momento volviera a aparecer aquella figura vestida de negro. Esa madrugada llegué a casa agotado y ansioso. Intenté dormir, pero el recuerdo de la mujer me lo impidió. Cerraba los ojos y veía sus ojos relucientes reflejando la luz de mi auto, su sonrisa perturbadora proyectándose en mi mente una y otra vez. Desde entonces, cada noche, al cerrar los ojos, siento que me observa desde algún rincón oscuro. Las semanas posteriores estuvieron plagadas de pesadillas en las que la mujer del camino me alcanzaba, tocaba mi hombro y murmuraba algo incomprensible en un lenguaje que sonaba antiguo y maligno. Despertaba empapado en sudor frío, mirando alrededor para asegurarme de que no estuviera conmigo. Decidí investigar sobre aquella carretera. En el pueblo más cercano, los lugareños se persignaban cuando les describía mi encuentro. Me contaron que, hace décadas, una mujer conocida por practicar magia negra había muerto atropellada en ese tramo exacto. Los ancianos decían que había hecho pactos extraños y que su espíritu aún vagaba en busca de quien pagara su deuda, utilizando viajeros desprevenidos para hacerlo. Me obsesioné con esa historia. No lograba quitarme de encima la sensación de haber caído en algún tipo de maleficio, algo que iba más allá de un simple encuentro fantasmal. Algunas noches, incluso en mi casa, sentía una respiración cerca de mi oído, suave y húmeda. Encendía la luz al instante, pero siempre estaba solo, atrapado en una pesadilla que continuaba despierto. Intenté hablar del tema con algunos amigos, pero ninguno me creyó realmente. Se limitaban a decirme que todo estaba en mi cabeza, producto del estrés o del cansancio acumulado. Llegué a pensar lo mismo, hasta que un día encontré tierra húmeda en el asiento trasero del auto, junto con unas hebras negras que parecían cabello. Supe entonces que esa aparición no era solo un producto de mi imaginación, había algo real tras ese encuentro en la carretera. En mi desesperación, volví a conducir por la misma ruta de día. Necesitaba asegurarme de que todo había sido una terrible coincidencia, de que no había rastro físico de aquel encuentro. Pero al llegar al sitio exacto, noté algo inquietante. Al costado del camino, donde vi por primera vez a la mujer, había un pequeño altar improvisado con flores secas, veladoras quemadas y, en el centro, una fotografía antigua, casi ilegible, de una mujer sonriente, de rostro difuso. Al acercarme al altar, sentí nuevamente ese olor acre, ahora mucho más intenso. En el suelo, junto al altar, había huellas de pies descalzos marcadas en la tierra húmeda. Esas huellas no estaban allí cuando pasé, unos segundos antes. Miré alrededor, sintiendo que el bosque entero me observaba. Una carcajada susurrante, fría y siniestra, rompió el silencio desde algún punto cercano, invisible entre los árboles. Corrí hacia mi auto y huí lo más rápido posible, decidido a no volver jamás a aquel lugar maldito. A partir de ese día, empecé a evitar manejar de noche. Pero aún así, la presencia no se ha marchado. Aunque la mujer no ha vuelto a manifestarse claramente, puedo sentir que nunca se fue del todo. En ocasiones, mientras conduzco solo, las luces interiores del coche titilan, la radio cambia sola de estación o escucho leves golpes en la cajuela. He aprendido a ignorar estos detalles, aunque por dentro el miedo me devora lentamente. Cada noche me pregunto si aquella aparición me escogió al azar, o si fui elegido para cumplir con una deuda que no comprendo. Las pesadillas siguen ahí, y esa presencia sigue vigilándome desde la penumbra de mis noches. Sospecho que un día, quizá pronto, la mujer regresará para cobrar lo que considera suyo, y ese día no habrá freno ni retrovisor que me salve. Mientras tanto, continúo manejando, fingiendo que nada pasó, aunque cada kilómetro que recorro en soledad se siente como una invitación silenciosa a que vuelva por mí, sentada en la oscuridad del asiento trasero, sonriendo con malicia y esperando pacientemente el momento oportuno para terminar el viaje que comenzamos juntos aquella noche, en esa carretera perdida entre sombras y secretos malditos. La risa en el monte. Decidí unirme a un campamento improvisado con cuatro amigos, con la idea de desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. El plan era ir a un bosque cercano a un pequeño pueblo montañoso, un lugar que encontré por referencias en internet, donde según decían, el aire resultaba tan puro que uno podía ver las estrellas con nitidez absoluta. No pensé demasiado en los rumores que circulaban en foros y comentarios acerca de brujas y apariciones. Me tomé esos mitos como exageraciones, leyendas para asustar a los turistas. Sin embargo, ese escepticismo me llevó a vivir el episodio más aterrador de mi vida. El viaje empezó en una mañana de cielo despejado. Mi amigo Marcos conducía, mientras los demás bromeábamos sobre lo que haríamos al llegar. La carretera serpenteaba entre colinas y bosques cada vez más densos, hasta que los árboles parecían tragarse la luz del sol. Un par de lugareños que encontramos en el camino nos advirtieron que, a cierta hora del anochecer, era mejor no salir de la tienda, pero lo tomamos como una de tantas historias rurales sin fundamento. Al llegar al destino, encontramos un claro lo bastante amplio para nuestras tiendas, rodeado por robles antiguos y un arroyo que murmuraba a unos metros. El ambiente era pacífico, pero también sentía un ligero peso en el aire que no supe explicar. Pasamos la tarde reuniendo leña, instalando las carpas y preparando comida. Disfrutamos una cena sencilla y charlamos hasta que el sol comenzó a ocultarse tras las ramas. El crepúsculo se tornó de un tono rojizo intenso y una brisa fría empezó a soplar. Marcos mencionó el rumor de que las brujas merodeaban estas montañas al anochecer y nos reímos. Sin embargo, en mi interior, recordé las miradas de los lugareños que parecían hablarnos de algo peligroso, con una seriedad que ahora me resultaba difícil ignorar. La oscuridad cayó de forma abrupta. Encendimos una pequeña fogata y nos sentamos alrededor, compartiendo historias de terror inventadas, como para jugar con el ambiente. El bosque se llenó de grillos y sonidos desconocidos. En algún momento, creí percibir una risa lejana, muy suave. Me encogí de hombros, convenciéndome de que sería el viento acariciando los troncos o algún pájaro nocturno. Nadie más pareció notarlo. Así que continuamos en nuestro ambiente de camaradería, hasta que el cansancio nos invitó a refugiarnos en las carpas para dormir. Esa noche, me costó conciliar el sueño. El ruido del viento entre las ramas se mezclaba con mis nervios. De pronto, oí con claridad una risa aguda, distinta a cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Se prolongó varios segundos, y luego se desvaneció. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Entre la lona de la tienda y la penumbra del exterior, me sentía vulnerable, como si unos ojos me observaran desde la negrura. Pensé en despertar a mis amigos, pero dudé y preferí creer que no volvería a oír nada. Aún así, la risa regresó, un poco más fuerte, como un aullido que se retorcía en la garganta de una criatura. No aguanté más. Salí con sigilo, alumbrándome con la linterna, dispuesto a ver si un animal merodeaba el campamento. Marcos y otro amigo, Vicente, también salieron, alertados por mi movimiento y la misma risa. Nos miramos con los nervios dibujados en el rostro. Sin pronunciar palabra, encendimos nuestras linternas y apuntamos al bosque. Fue entonces cuando distinguimos siluetas delgadas y altas deslizándose entre los árboles, apenas visibles. Sus extremidades parecían demasiado largas y sus ojos brillaban como si reflejaran la luz artificial. Mi cerebro tardó en aceptar lo que mis ojos veían, eran varios, moviéndose con rapidez, espiándonos desde diferentes ángulos. Por un segundo, uno de ellos se asomó más cerca y su rostro en penumbra mostró una mueca de sonrisa retorcida, con dientes muy blancos resaltando en la oscuridad. El terror se adueñó de nosotros. El resto de los amigos salió también, listos para correr. Sin pensarlo mucho, emprendimos la huida hacia donde teníamos el coche estacionado, a unos 40 metros del claro. No nos preocupó nada más que alejarnos de esas figuras imposibles. Mientras corríamos, oíamos esa risa múltiple, como si el bosque estuviera plagado de gargantas profiriendo un canto macabro. Sentía mis piernas a punto de desfallecer, el corazón a mil. Me volteé un instante para comprobar si nos seguían y vi destellos de ojos encendidos en medio de la noche, saltando de rama en rama, como si flotaran. Llegamos al coche casi sin aliento, nos lanzamos dentro y Marco se apresuró a introducir la llave en el contacto. Pero el motor no respondía. Nuestro pánico subió. Gritamos para que lo intentara de nuevo, mientras él maldecía y giraba la llave, sin éxito. Un silencio repentino nos envolvió. La risa cesó de pronto, dejando los oídos zumbando. El parabrisas se empañó, sin razón aparente, y un vaho extraño cubrió el interior. Luego se oyó un susurro procedente de afuera, algo tan suave que apenas distinguimos, pero que sonó como mi nombre. Un escalofrío me recorrió la columna. La miré a los demás, y sus rostros confirmaban haber escuchado lo mismo. El susurro se repitió, un tono casi seductor, repetitivo. Sentí que la sangre se me helaba. Entre la condensación del parabrisas, noté una mancha que se movía, como si alguien presionara la mano desde afuera. Dibujó algo, quizá un símbolo o letras que no alcancé a leer porque Vicente, desesperado, se pasó al asiento del conductor y probó el arranque otra vez. El motor por fin rugió, y sin perder tiempo, aceleramos a toda velocidad por el camino de tierra, sorteando las curvas en la penumbra. A lo lejos, detrás de nosotros, volvimos a percibir la risa, cada vez más distorsionada, hasta que nos alejamos lo suficiente para no oírla más. Nadie pronunció palabra hasta llegar al pueblo. Nos metimos a un hotel de mala muerte, solos y en silencio, cada uno tragándose su horror. No quisimos contar lo sucedido a nadie. ¿Quién iba a creer que vimos siluetas con ojos brillantes y risa inhumana? Al día siguiente, volvimos a la ciudad, guardando un silencio cómplice, tal vez con la esperanza de olvidar. Aún así, en mis sueños recreaba las imágenes de esas figuras alargadas, saltando entre las ramas, con sonrisas imposibles. Me despertaba sudando, sin poder apartar la idea de que eran brujas, o algo peor, merodeando un bosque donde no debimos entrar. Una semana después, un hecho terrible nos sacudió: uno de mis amigos del campamento, Joaquín, desapareció. Nadie sabía su paradero. Vivía solo, y lo encontraron ausente en su casa, con la puerta sin cerrojo y sus cosas intactas. Avisaron a la policía, pero no hallaron rastro de él. Nuestra mente de inmediato asoció su desaparición con lo que vivimos en aquel monte. Temí que las mismas criaturas lo hubieran alcanzado. Me carcomía la culpa de no haber dado la voz de alarma. Sin embargo, no tenía pruebas reales, más que recuerdos confusos, y dudaba de si la policía tomaría en serio una historia de brujas en el bosque. Pasan los días, y Joaquín sigue sin aparecer. Estoy convencido de que algo se lo llevó, quizá atraído por su olor o por su energía. Sigo teniendo pesadillas con la risa en el monte, con esos ojos amarillos mirándome. Una noche me desperté con la ventana de mi cuarto abierta, pese a que la cerré antes de dormir. Recordé el susurro afuera del auto, pronunciando mi nombre, y me sentí al borde de la locura. Me levanté a revisar la casa, con el corazón al galope, temiendo encontrar a esas siluetas flotando en la sala. No vi nada, pero el aire olía a humedad y ramas mojadas. Hoy, cada vez que me invitan a un plan de campamento, me niego rotundamente. Ya no tengo la menor intención de internarme en bosques desconocidos, por hermosos que parezcan. Si escucho a alguien comentar las leyendas de brujas en la región, me invade un escalofrío. Quiero advertirles que, si oyen risas entre los árboles, corran sin mirar atrás, porque hay algo en esas lomas que se alimenta del miedo y la ingenuidad de quienes se atreven a acampar allí. Sin embargo, no lo hago. Me callo, igual que mis amigos sobrevivientes, quizá para no revivir aquel horror. Conforme avanzan los meses, guardo la esperanza de que Joaquín aparezca. Sin embargo, las búsquedas no dan fruto. A veces, me siento tentado a volver a ese sitio, a buscarlo por mi cuenta, aunque la sola idea me provoca terror incontrolable. Recuerdo la mirada en los ojos de quienes nos crucemos en el pueblo cercano, su forma de guardar silencio cuando preguntamos por las brujas del bosque, como si supieran demasiado, como si se negaran a advertir a extraños. Al final, quedo con la certeza de que lo que habita en ese monte no es humano, y que su risa escalofriante se quedó grabada en mi memoria para siempre. Sigo preguntándome qué relación guarda con la magia negra, con ritos olvidados o con leyendas ancestrales, pero temo que escarbar en ello me arrastraría a la misma desaparición que sufrió mi amigo. En mis noches más sombrías, imagino sus siluetas alargadas, su danza retorcida entre los troncos, y me invade la certeza de que ellas se burlan de nosotros, sabiendo que ningún secreto saldrá a la luz si el precio es el temor. Porque, en la oscuridad, su risa retumba y su canto de caza se eleva sobre los árboles como un recordatorio de que ni la razón ni la valentía humana pueden detener a las fuerzas que han habitado esos bosques desde tiempos inmemoriales. Las brujas del cerro. La historia que estoy a punto de contarles, se la escuché a mi abuela cuando todavía vivía con nosotros en nuestra casa, en una colonia conocida como Tres Luces, que está situada poco más allá de Buenaventura. Hace muchos años que ocurrió aquella tragedia, en ese entonces ella era una chica, y vivía con su familia en un pueblito conocido como Resplandor. Según me dijo, aquel siempre había sido un lugar bastante tranquilo. Los moradores, como personas de campo al fin, se la pasaban trabajando y luchando para darle un futuro mejor a sus hijos. Todo iba bien hasta que un día comenzaron a ocurrir ciertos eventos. ¿Cómo podría decir? Inexplicables para los cortos conocimientos de los pobladores de aquella zona rural. Primero, comenzaron a perderse los animales que se quedaban pastando en las noches, caballos, vacas y otros. También, los que se atrevían a cruzar las guardarrayas de noche, decían escuchar cánticos escalofriantes, que parecían ser parte de rituales satánicos que provenían de envuelta del cerro. Y luces que bajaban de aquel mismo lugar e iluminaban todo a su paso. Pero aquellas luces eran un tanto diferentes, pues no eran como las que estaban acostumbradas a ver por la zona. Aquellas luces tenían un mayor tamaño y se desprendía de ellas una especie de energía, oscura se podía decir, que provocaba malestar y desconcierto entre los moradores del poblado que tenían la desdicha de cruzarse con ellas. Pero eso fue solo el inicio de una oleada de dolor y muerte que comenzaría a opacar los cielos del poblado, cubriéndolo con un manto oscuro de luto en casi todos sus hogares. Para hacer los sucesos aún más malévolos y aterradores, comenzaron a desaparecer los bebés de sus cunas mientras dormían, sobre todo en las noches de luna llena, cuando, según contaba una leyenda de la zona, las almas errantes salían del lugar donde habían permanecido ocultas para atormentar a las almas de los mortales. Había diferentes versiones de lo que estaba ocurriendo, la certeza del porqué de aquellas desapariciones no la sabía nadie. Unos decían que eran los demonios que se los llevaban a su rey para que los devoraba, otros que se trataba de contrabandistas que los extraían de sus casas y luego se los vendían a familias estériles, o a traficantes de órganos, y otros afirmaban que eran robados por una legión de brujas que se habían mudado al cerro, y que con ellos hacían sus rituales para seguir siendo inmortales y bellas. Todas las hipótesis eran un horror. Lo cierto es que prácticamente en la región ya no quedaban bebés, y las madres que aún conservaban los suyos vivían aterradas de que les pudiera pasar lo mismo, y el suyo fuera la próxima víctima. Dice mi abuela que uno de los últimos bebés sacados de su hogar fue el de la comadre Doña María, una vecina suya. Pero esta vez ella y su esposo lograron ver a aquello que se llevó a su angelito y lo describió como un alma escapada del purgatorio, por el aspecto tan horroroso que tenía. Según contó la doliente, prácticamente no dormía en días de tanta preocupación. Antes de irse a su cuarto cada noche, cerraba muy bien toda la casa, especialmente la ventana del cuarto del bebé, luego se iba para intentar descansar en la habitación conjunta. Fueron muchas noches sin dormir, o de dormir muy poco, por eso en contra de su voluntad, terminó por dormirse demasiado profundo. Dice la comadre que despertó exaltada al escuchar los gritos terroríficos de su pequeño hijo. Su esposo y ellas corrieron despavoridos al cuarto, pero ya era tarde, solo alcanzaron a ver cómo aquel ente desfigurado escapaba por la ventana llevándose a su bebé, que no paraba de llorar, mientras era trasladado en brazos por aquella bestia horrible. Miguel, el esposo de Doña María, corrió para ver si le podía darle alcance y así recuperar al pequeño, pero todo esfuerzo fue inútil. Todo estaba muy oscuro y no sabía por qué ruta había seguido. Por mucho que corrió, solo alcanzó a escuchar el llanto del niño que fue haciéndose cada vez más y más bajo, hasta que llegó un momento en que desapareció por completo y ya todo fue silencio, dolor e incertidumbre. La situación era insostenible. Después de esa noche ya tuvieron la certeza de que era lo que estaba pasando exactamente. Aquello que se llevó a Carlitos era, sin duda, una de las brujas del cerro. El pueblo estaba de luto por todas aquellas tragedias que estaban ocurriendo. Ya nadie salía de noche, y hasta los feligreses de la parroquia se habían distanciado por miedo a ser atacados. Entonces el párroco entendió que debía pensar en una solución, porque aquel asunto ya se le había escapado de sus manos. Así que comenzó por rociar todas las casas donde aún quedaba algún bebé con agua bendita y a marcarla con una cruz de aceite preparado para la expulsión de demonios y almas del inframundo. Eso dio resultado, pero solo por un margen de tiempo demasiado corto, y después de 4 o 5 días, otro bebé desapareció nuevamente. Entonces consultó al obispo y este envió, según palabras suyas, a un grupo de combatientes del mal. El mencionado grupo estaba conformado por 5 hombres con sus respectivas mochilas. Nadie sabía qué transportaban dentro, solo que no las dejaban solas ni un momento. Cuando cayó la tarde subieron al cerro y ahí pasaron algunas noches. Las próximas noches se tornaron aún más terroríficas, pues se escuchaban gritos aterradores que provenían del cerro y aquella energía oscura que se hacía presente en cada rincón del pueblo. Comenzaron a circular rumores que aseguraban que las brujas habían exterminado al grupo de combatientes del obispo y el existente terror se hizo aún más presente. Y dichos rumores no estaban tan equivocados, de 5 hombres solo regresaron 2, pero con la buena noticia de que la legión de brujas había sido derrotada. De los otros tres combatientes, los animales y los niños, no se supo nada, porque ellos no hicieron ningún comentario. Luego se marcharon del pueblo. Según cuenta mi abuela, el pueblo poco a poco se fue quedando vacío. Los primeros en marcharse fueron los padres que habían perdido a sus bebés, porque no lograron vivir allí después de aquellas pérdidas tan grandes. Hasta que un día el último vecino se marchó y el pueblo, hasta ese momento conocido como Resplandor, quedó totalmente abandonado, hasta convertirse en un pueblo fantasma. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.